Esto lleva una refrigeración.
No, eso es un aspirador que la viruta la aspira ahí para los sacos esos. Es una máquina regresadora, se pone una medida, se le hace una cara a una tabla o una pieza, y luego se pone ahí una medida, sube y baja la mesa, y empiezas a pasar piezas y salen todas iguales.
Qué bien.
Y esto, yo fui una persona de dedicarme a varias cosas, entre ellas la mecánica, la soldadura, el torno, soy tornero, soy fresador, soy profesional de la fresa, de la construcción de piezas. Hecho en el ejército, aproveché la ocasión para hacer un curso de formación profesional. De hecho, éramos 10 alumnos en cada curso que había, porque había torneros, fresadores, matriceros, y luego del mundo de los coches, electricistas, chapistas, mecánicos. En el ejército era un parque de artillería en Coruña, y cada uno cogió lo que quiso. Y entonces yo elegí el curso de fresador, y entre los 10 que éramos, fui yo el número uno. O sea, que a mí se me daba muy bien eso. Y de hecho, por ejemplo, esta máquina fue construida aquí desde la primera pieza hasta la última. Y he construido muchas cosas.
¿Y la construyó aquí usted entonces? Sí.
Sí, sí, esto fue sacado de chapas, de tubos, de en el torno se hacen los ejes que lleva el disco. Y todo eso es hecho con las herramientas que hay en ese otro lado.
Y explíquenos un poquito para qué sirve la máquina.
Esto es una sierra circular para cortar madera. Y luego tiene la mesa marcada en centímetros y medios centímetros. Está milimetrada por un lado y por el otro. Pones el soporte y ya te sale el ancho y la medida que quieres cortar. Y luego el disco lleva un husillo con un sistema de manivela manual para subirlo y bajarlo. Eso baja lo que quieras. Subí bajas, el tope, lo que da. Y es para eso.
¿Y qué muebles está haciendo? ¿Qué es lo que le gusta hacer?
Cualquier cosa.
Así el otro.
Sí, sí, una mesa, un armario. No hace mucho tiempo hice dos armaritos para zapatos, dos zapateros muy buenos, muy bonitos. Y no hace mucho tiempo hice un botellero también para el comedor, para el salón comedor de casa. Y así. Y luego, lo que hay aquí en la agricultura, un pajar que teníamos ahí, tenía un piso de madera, se lo hice yo también, preparé aquí la madera, la compré. De hecho, la madera la puse yo, porque yo tengo monte también, y tengo pinos y árboles y eucaliptos y todo eso. Y se lleva un aserradero y te hacen las tablas y luego tú haces lo que puedes. Ahora mismo está ese cajoncito que está siendo ahí, hay que cubrirlo de alambre. Es una jaula para meter conejos.
¿Tiene conejos todavía?
Sí, tengo 5, no tengo más. Tengo 5 conejitos. Nunca los tuve y empecé ahora a tenerlos. Ahora que estamos jubilados y a ver si Dios nos da una temporadita de vida para poder disfrutar de algo.
¿Y este oficio lo aprendió de la familia, de sus padres?
No, eso es cosa mía. Las aficiones y te llevan a las cosas y punto. No sé si es la genética, si es lo que te da eso, pero yo lo doy a cualquier cosa, ¿eh? Si es de electricista, sé de electricista. Si es de carpintero, le doy de carpintero. De hecho, tengo herramientas de albañil también. Hay muchas cosas que aquí hechas en mi casa que fueron hechas por mí, de albañilería, sin problema.
¿Y la madera hay que tratarla antes de llevarla al aserradero? ¿Hay que secarla?
Secarla y luego tratarla pudiendo ser. Una cosa muy buena que es así para madera que no sea de muebles de dentro de casa es el gasoil. Ajá. Y luego hay otros tratamientos en el mercado también. Hay otros tratamientos para hacer una imprimación para que no salgan los bichitos en la madera. Y luego, una vez que... El hecho de que la madera echa los bichitos es que está al natural. La propia madera produce los bichitos, los virus que consiguen sacar las polillas. Pero si le echas cualquier cosita, que le eches fuera de su naturaleza, luego ya no echa más bichitos. Y hay maderas que lo necesitan de vez en cuando. Al pasar unos años hay que volver a darle otra vez, porque si no, vuelven. Desaparece el tema de la contaminación que le haces. Tú le haces a la madera, con lo que le eches, le haces una contaminación que le impide pues echar los bichitos. Y es así. Y luego la barnizas por arriba, la pintas, le haces lo que quieras.
Cuéntenos cómo usted entonces nació aquí.
Yo nací aquí, sí.
Nació aquí y cuando usted nació, ¿todavía se tenían los niños en casa? ¿O?
Sí, sí, se tenían los niños en casa y estaban incluso los mayores, la juventud también, hasta que se juntaba por ahí una parejita o... Y se casaban y se marchaban para otro lado, o si no, pues emigraban en solitario también, tanto hombres como mujeres. Y entonces a Bilbao, Barcelona, Madrid, Coruña, Santiago, las ciudades, las aldeas, echaron gente para todos los lados, al extranjero. Y los antiguos, más antiguos, eran las Américas. No Estados Unidos, como ahora, que es el país más moderno del mundo, por decirlo así, pero América del Sur, cualquier país de América del Sur.
Uh-huh. Y entonces cuéntenos, cuando usted era aquí joven, ¿cómo era la vida?
Pues la vida era muy fastidiosa, porque no había nada, unos animalitos para vivir de ellos, luego la agricultura precaria, maquinaria no había, había que hacer todo manualmente, la gente estaba muy fastidiada del trabajo. No había adelantos de nada, incluso en casa para conservar unos alimentos pues apenas había electricidad, no había una nevera, no había un congelador. Hoy en casa no tenemos un congelador ni una nevera, que a lo mejor nosotros tenemos tres, por ejemplo. Y no tenemos una nevera sola, tenemos dos. Y no había ni televisión, ni hasta que empezó a haber una radio para escuchar algo de música, algo, las noticias, el mundo y todo eso, pero... Prácticamente era muy, muy solitaria la vida en el rural.
¿Eh? ¿Los niños iban a la escuela?
Iban a la escuela, una escuela muy precaria. Yo también fui a la escuela y aquí en Brandeso, en esta parroquia que se llama Brandeso, había una escuela. Y a los 11 años mis padres me sacaron de esta escuela y me mandaron a una academia en Arzúa, ya en la villa, un poco más desarrollada, donde se aprendía un poquito más. Y también salió mucha gente para la policía, para la Guardia Civil, y necesitaban saber un poco más y también se aprovechaban para hacer unos meses de clases en academias fuera de aquí, de la parroquia, porque si no era imposible. De esta parroquia hubo gente muy lista, ¿eh? Incluso tuvimos, y que lo tenemos aquí de jubilado ahora, ya es bastante mayor, tuvimos el comisario jefe de policía de Barcelona, de aquí, de esta parroquia.
Fantástico.
Y salió de aquí, de un pequeño agricultor que no era nadie, que era un pobre hombre que no tenía prácticamente nada. Y sin embargo, era muy listo, ya por naturaleza. Y llegó a ser comisario de policía, comisario jefe de policía en Barcelona.
En Barcelona. ¿Y usted pudo estudiar entonces, gracias a eso, hasta qué
Bueno,
edad?
Yo estudié un poquito hasta los 15 años. Luego no fui muy aficionado al estudio, me gustaban más otras técnicas y... Y entonces cuando fui al servicio militar me apunté, que se lo podía hacer cualquiera, hasta donde había plazas. Por ejemplo, yo estuve en Coruña y en Coruña había unas academias del ejército donde el que quisiera apuntarse para aprender algo y practicar un oficio, pues lo hacía. De hecho, yo salí de ahí con el número uno en el curso que hice yo.
Fíjese. Y luego volvió aquí al pueblo.
Y me quedé aquí, claro. Pues yo era hijo único de mis padres y no nos atrevimos mucho a salir por ahí y nos fuimos arreglando por aquí.
¿Y qué oficio es el que hacía, el que hizo toda la vida hasta que se jubiló?
Pues el taller. Me dediqué a la maquinaria agrícola. Primero empecé con carpintería metálica. Y por ejemplo, haciendo portones de estos, rejas, balcones... rejas de ventanas, pero lo que más hacía era esto de chapa, los portones en establos y entradas de casa y todo eso, se hacía muchísimo la carpintería metálica. Y luego empezó a verse una necesidad importante de talleres también por las aldeas, para la maquinaria agrícola, para los tractores y todas estas cosas. Y luego me pasé, estuve unos años, desde los años 85 para adelante, estuve con hasta los años 85, desde los años 80 estuve 5 o 6 años en carpintería metálica y luego me pasé a la maquinaria agrícola. Y ahí me quedé con la maquinaria agrícola. Pero ahora, claro, pasaron los años.
¿Y ha cambiado el oficio? ¿Ahora es diferente?
No, no.
Debe ser necesario.
Pues yo ahora soy jubilado. Estuve de cumpleaños ayer, hasta ayer eran 70, ahora son 17 porque le pasé el 1... por delante al 7. Sí, el año pasado me felicitó una vecina por WhatsApp y me dio felicidades. Y yo le dije, ah, sí, 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 ya sé, pero ahora es el 7 con el 0, pero para el año que viene no es así, ¿eh? Le voy a pasar el 1 por delante al 7. Y entonces me contestó, jaja. Era buena, ¿verdad? Poder hacerlo.
Cuéntenos qué animales tenía en la casa cuando era niña.
Pues unas vaquitas del país, es lo que tenía casi todo el mundo, hasta que luego, en los años ya bastante avanzados, en los años 80 para adelante, empezaron a venir las vacas de fuera, las vacas lecheras, a hacer los establos y todo eso. Pero así al principio, los tiempos más remotos de la agricultura eran ganado del país. No era muy bueno, no producían mucho. Se hacía el trabajo con las vacas, el trabajo de las tierras. Incluso se transportaba madera del monte con bueyes y con vacas también, que no había tractores. Yo acuerdo a venir los primeros tractores.
¿Y cerdos también tenían?
Sí, 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 para el servicio de casa sí. Y a lo mejor tener una cerda para criar una camadita de cerditos y venderlos, hacer un durito con ello, porque es que no había otra manera, no había otra, salvo el que tenía monte. Por ejemplo, en mi casa había algún monte y de vez en cuando una maderita se vendía y
te daba un dinero. Sacaban...
Claro, si había que hacer unos arreglos de casa, si se compraba una finca, pues el monte fue un sustento muy bueno de la agricultura antigua, ¿eh? Y sigue siendo todavía, ¿eh? Como lo podéis saber, no sé hasta dónde conocen Galicia ustedes, si supongo que sí, pero la madera es una industria de las que más dinero mueve hoy en Galicia. La industria de la madera es una puntera en Galicia hoy, en capital.
Sí, sí.
Eso está clarísimo. Y en España, pues
sí. Y luego
el 70 o el 75% de la madera que se produce en España la produce Galicia.
¿Y qué madera es? ¿Qué es eucalipto?
Normalmente fue siempre pino y roble, pero hace unos años para aquí se empezó con el eucalipto, porque con lo de la pasta de papel y cómo se está promocionando tanto todo, porque los hospitales consumen papel, las oficinas consumen papel, los embalajes, las fábricas consumen cartón y papel. Y entonces la pasta de papel es el puñetero eucalipto, que hay gente que le va bien, le gusta verlo porque da dinero, y hay otra gente que está totalmente en contra. Nunca llueve a gusto de todos.
¿Y usted qué piensa? Porque dice el puñetero eucalipto, es que...
No, es lo que dicen. Yo no digo el puñetero eucalipto, yo digo que el eucalipto, no hay que confundir el eucalipto antiguo con el de hoy. El eucalipto antiguo echaba muchas raíces y mucha rama, absorbía muchísimo. Y entonces se erosionaba el terreno de una forma terrible. Hoy en día vale mucho dinero el eucalipto antiguo, el eucalipto autóctono de aquí que hubo siempre aquí en Galicia, vale muchísima pasta. Hoy está muy, muy pagado. Y el eucalipto que se planta hoy no es lo mismo. Lo que pasa es que la gente, por el tema del medio ambiente, hay quien está en contra del eucalipto por eso de que se planta todo eucalipto. Pero es que sale muchísima pasta del eucalipto. ¿De dónde? La economía de un país, ¿en qué está basada? ¿En facturar o no facturar? ¿En producir o no producir? Porque si yo me pongo a la sombra de un roble toda la vida, pues ese roble no me va a dar nada. Es bueno para el medio ambiente, pero también la rama de eucalipto es buena para el medio ambiente. Todos los árboles son buenos para el medio ambiente. Y además el eucalipto dicen que es un desinfectante, no sé. Y entonces, el eucalipto que se planta hoy para la producción de pasta de papel lleva una cepa pequeñita, no se abren las raíces, eso no consume nada. No sé cómo se tienen de pie, porque cuando son bastante altos el viento no sé cómo no los tumba todos, porque prácticamente no están sujetos al suelo. Y de hecho hoy cortas unos eucaliptos y le pasas una máquina trituradora de las que hay hoy en día y ya desaparecieron las cepas, ya no se ven. Hay máquinas que llevan el terreno a 20 o 25 centímetros de profundidad, lo trituran todo, lo llevan todo, pero palmo a palmo. Y eso ya desapareció, donde los eucaliptos de antes no. El eucalipto de antes lleva una cepa enormísima y las raíces eran tan grandes como puede ser el árbol para arriba. Y por eso que la gente tiene mal concepto de que recuerdan ese eucalipto de antes, porque si tienes una finca al lado de un vecino le estás haciendo daño con el eucalipto, claro que sí, pero el de hoy no es así. El de hoy crece para arriba, muy poquita rama, derechito, Y la cepa no ocupa prácticamente nada. Ya, de hecho, cuando el viento tumba un eucalipto, una cepa pequeñita, aunque el eucalipto tenga 12, 15 años, que es la edad que se cortan, y eso va bastante bien. Eso está dando mucho dinero, mucho trabajo, mucho movimiento de empresas y de sueldos, de puestos de trabajo. Y de venta de maquinaria, que hoy en día hay una flota de maquinaria para la madera impresionante. De hecho, hay que ver las procesadoras, los autocargadores que la cargan. Hoy ya hay en el monte autocargadores que sacan del monte, de una tajada, un tráiler de madera.
Y cuéntenos, en su casa, ¿cómo hacían?
Y luego, lo que vivía la gente es de las cosechas. Unas patatitas para tener todo el año, la crianza de un cerdo o dos, unas gallinitas para tener unos huevos, un pollo para matar un pollo de vez en cuando, y luego la conservación de la carne o de los alimentos que había, pues era muy precaria, porque la carne del cerdo, sobre todo, que era lo que se sacrificaba, era base de sal. Hoy en día ya no es así. Hoy con los congeladores hay otras maneras de tener comida fresca y de tenerla en otras condiciones que no era antes.
Cuéntenos cómo era un día de matanza cuando usted era niño.
Bueno, un día de matanza era un día de bastante trabajo porque había que saberlo hacer. Había gente que se dedicaba a hacerlo. El que no lo hacía directamente en su casa, si no estaba preparado para eso, o había quien no quería hacerlo porque no le gustaba, pues había que traer un matador de cerdo y se le pagaban, lo tenían en casa ese día para el arreglo del cerdo y punto. Y luego la carne, la que iba para hacer, se hacían unos chorizos, una morcilla o lo que fuera, y el resto se lo salaban en una especie de hucha de madera, que antes, hoy las hay de plástico y de fibra y de acero inoxidable y todo eso, pero...
¿Y cómo llamaban ese...?
El baño de sal. Uh-huh. O sea, era un baño de sal totalmente, se cubría como se ve hoy lo que hacen los pescadores con el pescado, que le echan sal o hielo. Y es lo mismo que se hacía antes. Y la gente iba a trabajar, trabajar y trabajar día y noche, de sol a sol. Y todo manualmente, no había tales máquinas ni nada.
¿Y usted llegó? ¿Qué es lo que hacía usted cuando era niño, el día de la matanza?
¿Era una fiesta aquello?
Bueno, había en casas sí, otras lo hacían normal. Era un trabajo así bastante enredoso para ese día.
¿Qué hacían las mujeres?
Pues las mujeres hacían lo de casa y luego la limpieza también de las vísceras y de lo que se hay que limpiar para luego guardarlo y conservarlo. Se dedicaban más bien las mujeres y los hombres, pues al trabajo bruto, ¿no? A matar el cerdo, quemarlo, abrirlo, escuartizarlo y todo eso.
¿Y aquí hacían jamones?
Sí, sí, algo así para casa, sí, pero era un problema la curación de los jamones.
Ay, me imaginaba.
Sí,
¿por qué?
Sí, porque se estropean. Hay que saber tener un sitio muy adecuado, estar preparados para eso. Seguramente los conserveros de jamones, los curadores de jamones, ¿qué le echan? ¿Con qué lo curan? Habrá productos conservantes para mantenerlos bien y no se les estropeen, porque si te empieza a echar bichos, lo que tienes que hacer es tirarlo.
Claro. No. ¿Y entonces preferían hacer chorizos con toda la carne?
Sí, pero sin embargo los chorizos no se estropeaban porque para eso llevan sus preparados y ya se conservan ellos en por sí. Luego hay unos sitios acondicionados, los metían en medio del trigo, en medio del maíz, en garrafas grandes de cristal con aceite y eso.
¿Y manteca, no?
Y luego la manteca también, había quien la hacía, había quien no. En mi casa había un aparatejo, era como un cajoncito, y tenía una especie de aletas dentro y se le daba con la mano, con una especie de manivela, hasta ahí hay que darle, hasta que la leche hace la manteca y se queda la manteca bloqueada y luego la echan en envases de lo que había antes, podía ser de cristal, podía ser de barro, y luego tener la manteca, y luego hacer unas sopitas en casa y echarle una cucharadita de manteca de leche. Y era muy gustoso eso, ¿eh? Yo ya he probado eso. En mi casa
se hacía la manteca de la leche, ¿no?
La manteca de la leche,
pero
sí.
No me está hablando de la manteca del cerdo.
Ah, la manteca del cerdo igual, se metían envases de barro o de lo que fuera para luego echarle a las comidas y sobre todo para las comidas. Hasta que últimamente, cuando ya no se consumía, por ejemplo, mi madre, que ya hace 20 y pico de años que se falleció, ¿qué se hacía? Se hacía jabón con la manteca del cerdo, con la grasa del cerdo.
¿Y usted se acuerda cómo hacía jabón?
Sí, eso hacían una mezcla de jabón con lejía y con detergente, le mezclaban detergente y hacían una especie de una revuelta muy blandita, caliente, y luego había que tener unos cajoncitos ya formando los panales de jabón para luego irlos cortando y hacer los tacos de...
Como he dicho, los pernales de jabón.
Sí, había que tener unas cajas donde se hacían unas barras largas y se le echaba eso cuando empezaba a cuajar, porque eso luego cuaja como si fuera el queso, y lo echaban en unos moldes y al secarse, al cabo de 2 o 3 días, estaba jabón hecho y era buenísimo, ¿eh?
¿Y eso le llamaban panales o cómo le llamaban?
Sí, sí, panales de jabón.
Panales de jabón.
En gallego, panales de jabón. Sino unos tacos, una especie de tacos de jabón, como si fueran las pastillas de la tienda, del supermercado o del comercio. Y era así todo.
¿Y usted
luego
recuerda haber hecho la colada con ceniza?
¿La colada con ceniza?
Sí, de cuando era niño.
No, con ceniza de...
Sí, con las brasas o con los restos de ceniza que lo ponían y echaban agua encima, agua caliente.
No.
No, ya...
No, eso no.
Ya...
Eso no lo he visto. Yo lo que he visto sí es todo lo que había de alimentación, hacerlo personalmente en casa. Incluso cuando había la matanza de un pollo o de una gallina, la grasa del pollo o de la gallina también se conservaba y la recogían también. Sí, y luego cuando se hacía una sopa y tenían esa mantequilla guardada, le echaban un poquito, como quien le echa aceite o le echas cualquier producto, como por ejemplo echamos hoy el Starlux o todas esas cosas que hay para ayudar a hacer las comidas.
Uh-huh. ¿Y hacían morcillas?
Sí, eso se hacían con la sangre del cerdo. La sangre del cerdo, y luego le desmenuzaban pan y le echaban pan por el medio. Había preparados de muchas maneras, en cada sitio. Aquí en Galicia se hicieron las morcillas de muchas formas.
¿Cómo?
En mi casa no le dimos mucha importancia a eso, no teníamos gran interés.
¿En las morcillas?
En las morcillas, sí.
¿No las hacían con arroz?
No, porque la gente recelaba lo de la sangre del cerdo y parece que no entraba bien eso. Y sin embargo, en muchas zonas tiene mucho éxito eso, la morcilla.
Pero aquí en Galicia no tanto.
Sí, en Galicia. Pero en Galicia las costumbres, hay tantas costumbres como pueblos. En cada pueblo hay su costumbre. Uh-huh. Y así.
Y cuéntanos un poco de las vacas que tenían en casa. ¿Para qué tenían las vacas?
Las vacas para criar un cerdo para criar un ternero y luego para hacer el trabajo y ordeñarle un poquito de leche para el servicio de casa, para hacer un quesito y luego los llevaban a la feria también. Se vendían los quesitos. Sí, estos ya vienen en busca mía.
¿Así?
Sí, claro.
Voy a pedirles que se... A ver, porque es que si no, no sale bien la grabación. A ver si se callan.
Pues sí, estos vieron en busca mía. Por eso yo ya le decía que pronto iban a venir, que ya estábamos...
Bueno, a ver si podemos seguir un poquito más. Y bueno, pregúntales tú mientras
sí,
yo voy a buscar.
Sí. Y una cosa, y el tema de las bodas, cuando te gustaba una chica, ¿cómo era el proceso? ¿Había que pedir permiso al padre o cómo...?
Hombre, sí, había esa costumbre, pero normalmente...
¿Qué es lo que había que hacer?
En ciertas zonas y en ciertas familias, sí, pero... Luego, con la relación del chico y la chica, pues se llevaba a cabo el matrimonio y nadie se metía en eso. Había quien se metía en eso, los padres. ¿La
claro.
aceptaban o no la aceptaban? Tanto una parte como la otra, la novia o el novio. Pero las bodas no se iban a hacer, se hacían normalmente en casa. Se hacía una comidita en casa, se juntaban las familias y no había eso de ir a los restaurantes. como se hace hoy, es distinto totalmente.
¿Y cómo se organizaba la casa? ¿El novio se iba a casa de la novia o había una dote? Bueno,
se ponían de acuerdo para dónde iban a ir, o para la casa de la novia o del novio, o si no, a emigrar afuera, a una ciudad, a buscar un trabajito por ahí, como todos, y ¿cómo se sigue haciendo hoy todavía? Bueno, hoy eso no tiene nada que ver con lo de antes, lo de hoy. Lo de hoy a mí no me gusta nada y casi no puedo hablar de lo de hoy. Porque el tema de familia se está desmoronando. Uh-huh. La sociedad parece que es tan individualista, cada uno busca el mundo por donde puede. Antes no era así. No había la preparación que hay hoy en la gente, no había tantos estudios, no había la tecnología para desenvolverse como nos desenvolvemos hoy. Hoy nadie está sin el móvilito en el bolsillo con internet, ahora tenemos fibra óptica en las casas, tenemos ordenador y televisión, el que no tiene una tiene dos o tres, pero antes no era así. Pero había un ánimo, una ilusión en la gente de hacer vida un poco más bonita que la de hoy. Hoy es imposible hacerlo. Antes se marchaba una pareja para Bilbao o Barcelona y en 8 o 10 años tenían un piso y venían con un coche. Uh-huh. ¿Y quién lo hace hoy? Yeah. Con los tiempos tan modernos que tenemos y con tanto volumen de dinero. Se habla de millones y millones y millones. ¿Y dónde están esos millones? Intentando sacárselos a la gente para hacerla cada día más pobre. Nos estamos volviendo pobres como antes, o más.
Sí, es verdad. Y la gente... ¿Se va de las aldeas? ¿Se quedan las aldeas muy desiertas?
Las aldeas se están quedando desiertas. Pues hoy no queda nadie. Aquí ya somos cuatro pelagatos. Me quedé yo porque era hijo único y me dediqué a esto y me fue bien porque me fui defendiendo. Y ya veis que tengo muchas cosas, pero como yo aquí no hubo prácticamente nadie, ¿eh? Todo el mundo se las arregló por donde pudo. Hay, hombre, alguien en casa quedaron, porque estos que vienen ahora aquí, hay uno ahí que es un granjero. Bueno, pero son muy contados, no es en general. ¿Qué futuro tiene hoy la juventud? ¿Qué futuro tiene un chico y una chica para casarse? ¿A dónde vas? Antes se marchaban sin nada, y digo yo, a los 8 o 10 años venían con un piso comprado. Yo tuve un tío que fui heredero de un tío que no tuvo familia, y mi abuelo le dio un poquito de dinero, se fue a Bilbao, él y su mujer, sin nada. Y al poco tiempo tenían piso. Uh-huh. Y no tuvo coche porque no conducía, ya era bastante mayor, se murió ya en el 2003. Y que casualmente fui yo el heredero de él. Y estuvo en una fábrica muy buena, en una fábrica sueca de baterías y de no saber nada, porque casi no sabía más que poner su nombre y no sabía hacer un ejercicio de nada. La cultura era muy bajita, sobre todo los estudios académicos no servían para mucho, pero sin embargo tuvo una jubilación enormísima en el País Vasco, jubilado de una fábrica sueca de baterías. Y hoy, ¿quién consigue hoy eso? Hoy ya te quieren matar, ¿eh? Sí. Sí, porque cuando te jubilas eres un trabajador. Hoy todo está encima del trabajador, porque trabajas toda la vida y no sostienes tu vida. Te cuesta trabajo sostener tu vida. ¿Y la de cuántos estás sosteniendo? Trabajando. Ajá. Y pagas la seguridad social para ti, ¿y a quién se la pagas más? Ajá. Al político de turno, yeah. Y a los funcionarios de turno.
Ya.
Y luego, cuando te jubilas, si te murieras al día siguiente para que no cobraras un duro, mucho mejor. Porque encima de que trabajaste toda la vida para sostener la vida de ellos, encima te tienen pérdida de la jubilación. Te envidian la jubilación. Si no la cobraras, mucho mejor. O sea, que si perdemos las jubilaciones, si la seguridad social se va al garete, ¿quién se queda con la jubilación? ¿A quién le desaparece? ¿Al puñetero obrero de turno de siempre que sostuvo el sistema? ¿O los que están en el sistema son los que van a seguir cobrando la jubilación? ¿Para quién trabajamos? ¿Para nosotros o para ellos nada más?
Claro. Entonces, ¿piensa usted que vamos para atrás?
Sí, claro que vamos para atrás. Vamos a ver, ¿el guardia civil cuando se jubile le van a quitar la jubilación? Al obrero están intentando decirle que no vamos a tener jubilación, a la clase trabajadora. ¿Y quién la va a tener? La policía, la Guardia Civil, el ejército, los funcionarios, los políticos, los 400.000, los 475.000 políticos que tenemos a sueldo, con 47 millones de habitantes, y en Alemania, que son el doble de gente que nosotros, y tienen 175.000 políticos a sueldo. Y nosotros tenemos 475.000. Los japoneses, que son 140 millones de habitantes, tienen 3 millones de funcionarios. Y nosotros, con 47 millones de habitantes, tenemos 3 millones o 3 millones y medio de funcionarios.
Ya.
¿Cómo se arregla eso?
Mal.
Bueno, vamos a volver a cómo era la vida de antes. Nos ha contado que hacían queso en casa. ¿Usted ha hecho queso?
Sí, nosotros sí hemos hecho queso. Mi mujer, que era la que estaba aquí, teníamos una quesería, mini quesería, pero legalizada, donde teníamos un registro sanitario, nos venían las inspecciones de vez en cuando, teníamos un etiquetado, un sistema de etiquetado, teníamos una cuota establecida por la Xunta de Galicia, y era queso artesano, pero lo estuvimos haciendo hasta que nos jubilamos.
¿Y era de vaca?
Era de vaca, sí.
O sea, porque
de vaca natural. Sin, no era pasteurizado, ni con productos químicos, ni nada.
¿Y era fresco o curado?
De todas formas, teníamos una cámara climatizada para meterlos y curarlos, y ahí está bajo una temperatura adecuada que te establece el sistema sanitario. No puedes tener cualquier temperatura, no pueden bajar de 8 grados. De 8 grados, porque parece ser que a los 10 grados de temperatura ya se pueden producir gérmenes. Y entonces no puede aumentar la temperatura de 8 grados para arriba, entre los 6, 7, 8 grados. Es como. Y luego lleva un sistema de evaporación para eliminar los líquidos y curarlo. Y hay que darle un tiempo, hay que saber controlar la cámara, porque el queso no es curarlo en 2 días, ni en 10. Hay un proceso, hay que controlar el tiempo que le lleva. Y luego, para que sea la maduración adecuada. No es ni tenerlo muy adelantado ni muy retrasado. Tiene su tiempo.
¿Y cómo lo distribuimos?
Y lo vendíamos en fresco, lo llevamos a las ferias o si no nos venían a casa a comprarlos. Gente de negocios, de tiendas que los venden y sobre todo particulares. La gente particular, como sepa de dónde los hay, allí va. Si la gente si lo hay casero no quiere el otro, ¿eh?
¿Lo hacían con paños o con moldes? Porque,
con moldes.
Con moldes.
Y luego se pasa al paño. Para curarlos hay que tenerlos envueltos en paños.
Sí. ¿Y cómo es el proceso? ¿Desde que sale la leche hasta que se hace el queso?
Se sale la leche, se echa en unos envases, pudiendo ser en acero inoxidable, que nosotros teníamos en acero inoxidable, que todavía los tenemos por ahí, que eso luego no se lo vendes a nadie, ni te lo quiere nadie, te queda para otros servicios si los utilizas. Y luego se cuaja la leche, al cabo de 3/4 de hora, 1 hora de ordeñar la vaca, pues le echas el cuajo, para cuajarlo, necesita un tiempo, 3/4 de hora, 1 hora para la cuajación, y luego hay que hacer el queso, hay que cortarlo, desmenuzarlo bien, una vez que está en un bloque, y luego pasarlo a los moldes.
¿Y de cuajo que usaban para el cuajo?
El producto de cuajo que hay a vender en los mercados. Hay un cuajo especial para eso, para el queso. No puedes utilizar otra cosa.
¿No usaban un cuajo eso natural o un estómago no, de oveja?
Sí, hubo un producto, así. Sí. Hubo un producto natural que lo utilizaron mucho tiempo. Yo no lo acuerdo. Siempre el cuajo que hay en las farmacias, en los supermercados y por ahí, que es lo que hay, que lo existe hoy todavía. Y nada más.
¿Nunca usaron el estómago de una oveja, de un cabrito,
no,
de un cordero?
No, aquí no. Eso se usa mucho por las zonas de Orense y Lugo para hacer los rellenos de ciertos productos, mezclas de preparados que se hace para hacer el ¿cómo se llama? No me sale ahora. El botelo y...
El botello, sí.
El botello
asturiano, botelo.
Sí.
Claro.
Eso se hace mucho aquí en la provincia de Pontevedra y La Coruña no es tanto de eso, pero es más Orense y Lugo, sobre todo Lugo. En Lugo la matanza de cerdos, eso debe de ser impresionante, porque se ve en los mercados que hay mucho movimiento de eso. Están más anticuados en eso, o sea, el producto es autóctono totalmente y buenísimo. Pero, sin embargo, no van tan avanzados en otras cosas. Conservan más la tradición.
¿Y aquí tenían miel? Porque hemos visto que
no. No, aquí no es zona mucho de miel. Aquí tenemos de miel un centro que es el Museo de la Miel, que está aquí al lado del pantano de Puerto de Moros, que es un empleado que fue de la central eléctrica del pantano de Puerto de Moros, que ese sí montó un negocio de miel y tiene, se llama El Enredo del Abelleiro, que está funcionando, está viviente, un museo viviente. Ahí tienen de todo, tienen laboratorio, tienen abejas, tienen los envases, la fabricación, hacen todo. Incluso el sistema de biología lo llevan ahí también personalmente, que están preparados, ya le digo, tienen laboratorio propio.
Pero vamos, que no es zona de miel esta.
No, pero esto lleva muchos años ya funcionando, ¿eh? No hace mucho hubo un reportaje en la televisión de Galicia. Esto es un vecino nuestro de aquí, de esta parroquia, el que lo lleva, el que lo tiene. Ya es un señor mayor. Ahora está una hija con el tema, pero él ya debe de andar en 85 años o así.
¿Y cómo se hacía el pan? ¿Se hacía en casa?
Sí, sí. En mi casa se hacía un pan buenísimo y teníamos un horno impresionante, hecho de piedra de lo que le llamábamos aquí piedra de cantería, piedra ya de tallar, y de eso se hacía en bloques, y si no se hacían de ladrillo o de piedra menudita, pero el que quería hacer mi abuelo hizo un horno que era el mejor que había por aquí en la zona. Lo deshice yo, lo quité yo. Para hacer una reforma en casa nos estorbaba porque ahora no se hace el pan en casa. Y entonces el horno tuvimos que sacarlo, pero era buenísimo, buenísimo. Una vez que estaba caliente, estaba blanquito por dentro con el calor, como si fuera de marfil.
Ah, sí.
Sí, sí, eran unas piedras especiales para hacerlo. Y era muy grande. Se hacían, a lo mejor hacía una docena de bollos de pan así de grandes. Y echaba 12 o 15 días y estaba siempre igual. No se estropeaba. El pan de hoy lo tienes de hoy para mañana y ya no sirve para nada. Pero que el pan sí que servía.
¿Y se hacía cada 15 días?
Sí, más o menos. Dependiendo de la cantidad de gente, dependiendo del volumen del horno. Había grandes y pequeños, había de todo.
¿Y usted se acuerda cómo se hacía el pan?
Sí, sí, en una especie de hucha que le llamaban, en gallego se decía la artesa. Echaban la harina con agua y lo amasaban, le echaban sal y había el producto de fermentación, como para hacerlo fermentar, que hoy se llama la levadura, que la hay en los supermercados también. Porque al final ya no hacían eso para hacer la fermentación del pan, eso se hacía en casa. Antes. Ahora, al final, cuando se dejó de hacer eso, ya no se hacía en casa, ya compraban la levadura en las tiendas.
¿Pero aquí cómo se llamaba? ¿El formiento?
El formento, sí, el formento. Sí. Uh-huh. Bueno, para hacer la fermentación, claro. Y se reservaba en un cacharrito una cierta cantidad para luego, para la próxima jornada, o en gallego, fornada, para volver a hacer otro pan. Y así sucesivamente. En mi casa lo tenían, yo lo acuerdo, ¿eh? Pero también me acuerdo cuando se dejó y comprar levadura en vez de... Y nada más, es así. Y luego mucha religión, aquí nos estuvimos siempre muy dominados por la religión católica, el hecho de ir a misa era, hoy ya casi nadie va a misa, si hay 10 o 12 personas ya es como mucho, pero...
¿Cómo era la relación con el cura aquí?
Buenísima. Sí, siempre buena. Y lo respetaban mucho y hoy ya no es así.
Pero como dice que estaban dominados, porque...
Hombre, sí, porque había que ir por obligación. Era el sistema que te dominaba, te llevaba de esa forma. Igual que nos llevan hoy los políticos, antes la religión. Y tal como vemos los islamistas, que se adaptan mucho. El que no cumpla en el mundo islámico y en... Los musulmanes y todo eso, el que no cumpla ya sabe lo que le queda.
¿Y aquí qué es lo que había que hacer para estar abierto?
Nada, bueno, no se hacía nada, con tal de asistir y figurar en el tema, pues ya estaba. No, tampoco no eran las exigencias tan severas como parecía. Cada uno llevaba la vida como podía y así. Bueno, pues tenemos que irnos, ¿eh?
Porque tiene que ir. Bueno, nos tiene que decir, si no le importa, su nombre.
Bueno, vamos a ver.
O si quieres...
El tema también es otro. El tema de los datos personales es otra cosa.
No, nosotros los guardamos solo en el proyecto, pero si no quiere, con que nos diga su nombre de pila y no en la
página. Ah, mi nombre es...
Tiene 71 años.
71 años.
Y es de aquí, de la parroquia de
Brandeso.
De Brandeso, que pertenece a Arzúa. y de toda la vida, entonces ha estado aquí siempre. No.
Yo fui concejal en el Ayuntamiento de Arzúa también.
Ah, fue concejal.
Sí, sí. En una legislatura.
Una legislatura fue.
Sí. Sí, estuve en el tema ese...
¿De los políticos?
De los políticos, 14, 15 años aproximadamente.
Ah.
¿Y consiguió arreglarlo un poco, no?
Sí, bastante, más que hoy.
Bueno.
En la legislatura que estuve yo, se movió más dinero en el Ayuntamiento de Arzúa que en las otras todas juntas. Eso se lo digo con toda la seriedad del mundo y con toda la realidad.
Con todo el orgullo, cuanto más,
sí,
cuanto más dinero para el pueblo.
Fue la mejor que se conoce en el Ayuntamiento de Arzúa, y de hecho fue cuando más inversiones se hicieron. La mía y la anterior a la mía algo también, y la siguiente ya menos, y luego se acabó el tema. Ahora ya no sé por dónde mandan el dinero, no sé quién lo...
¿Quién lo
los
gestiona?
Políticos, quién lo gestiona, porque no sé por dónde... Él se escapa. En obras... Las obras que se hicieron por aquí en estas parroquias, la legislatura que estuve yo fue la que más se hicieron. Pero ahora no sé por dónde se va porque no se consigue nada. Muy poco.
Pero ahora es mejor que cuando usted era niño, ¿no? Que el alcalde sería nombrado. Ahora por lo menos es selectivo, ¿o no?
Hombre, sí. Sí, claro que sí. Eso sí, pero... Esto vamos muy mal, ¿eh?
Bueno, todavía usted tiene mucha energía, todavía puede presentarse alcalde y todo eso, tiene mucha energía usted.
No, eso ahora ya nada.
¿Eh?
Eso ahora ya nada, hay que dejárselo a los jóvenes.
Muy bueno. Bien. ¿Nos deja hacerle una foto con sus herramientas al fondo, con ellas?
Hombre, sí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pero ya le digo, esto no es del negocio, el negocio era al otro lado.
Pero es muy bonito que alguien que ha hecho otra cosa tenga un hobby como este.
Es afición, es...
Pues póngase ahí con las herramientas, que le voy a hacer una foto con las chicas.
¿Qué es un magosto?
Hombre, un magosto es una reunión de gente donde se hace una comidita, una especie de churrasco o algo así parecido... Y luego unas castañas tías asadas.
¡Ay, qué bueno!
Y hacer una reunión, todos alegres y contentos y punto. Una celebración entre vecinos.
¿Y se hace siempre en otoño
con las castañas? Con las fechas de todos los santos y difuntos es la fecha adecuada para estas cosas. Hay parroquias por aquí que ya lo hicieron y hay otras que no lo hicieron todavía. Aquí lo vamos a hacer hoy por la noche. Por eso estamos ocupados con eso.
Ah, ¿y se cuentan historias ese día?
Sí, bueno, se cuenta lo que se puede, cada uno lo que sabe y lo que entiende y nada más.
Pero a mí me habían hablado que en estas reuniones a veces se contaban cuentos y leyendas y...
Bueno, ahora ya no se cuentan mucho, la gente se fue olvidando de las leyendas y de las costumbres antiguas. Ahora cada uno saca lo que puede en el mundo que vivimos, pero lo antiguo se está perdiendo mucho.
No, porque estas leyendas también nos interesa.
Sí, pero esas leyendas hoy ya no las sabe nadie. No hay. Antes había gente, por ejemplo, en la edad de mis padres y mis abuelos, había gente que sabía muchas cosas, muchas tradiciones, muchos cuentos y todo eso. Ahora eso se fue perdiendo bastante.
¿Y usted tampoco se acuerda ya de eso, no?
No, mucho no.
Mucho no.
Mucho no, porque no te quedan las cosas, el mundo es otro, te obligan, las necesidades de la vida hoy son otras, que no es estar pensando en la tradición, porque al fin y al cabo no solucionas ningún problema con eso.
Uh-huh.
Y así.
Pues muchísimas gracias,
bueno,
Ramón.
Gracias.